Ruperto al aire. Ruperto, te perdiste toda la acción. Estuvieron los cazafantasmas persiguiendo a Julito.
Ay, por favor, decime que lo agarraron.
No, yo lo ayudé, así que hay Julito para rato.
Qué bueno. ¡Qué alegría que tengo!
Ah, cómo se renota tu alegría, Ruperto. Pero ahora llegó el momento que todos estaban esperando. El momento del saber, el conocimiento, el momento... Bueno, a ver, Toto, poné la cortina. A continuación, el momento educativo con el profesor Ruperto Batracius. Hola, profesor Ruperto Batracius. Espero que su cerebro no haya quedado muy dañado en la noche de la pubalgia, porque tenemos un socotroco de preguntas para usted.
¿Pero acaso usted duda de mi capacidad mental, de mis conocimientos enormes, wikipédicos e inigualables?
Para nada, para nada. Pero veamos, vamos a la primera pregunta, que es de nuestro gran amigo y fan, Salvador.
¿Asciende?
Que quiere saber... No, Salvador, que quiere saber quién inventó el televisor. Salvador, televisor, Salvador, televisor.
Bueno, justo en un día que hablamos de superhéroes, que nos escriba el Salvador. ¡Qué oportuno! Muy bien, el televisor, Salvador. Bueno, mi estimado amigo Salvador, el televisor lo inventó alguien que estaba... muy aburrido de sentarse a mirar la radio, obvio. Imagínate, se sentaba ahí toda la familia delante de la radio y nada, nada. Esa época de la radio era un mueble de madera grande, 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 con perilla redonda y una cosa como con una aguja llamada dial. Entonces, un día, cansado de ver siempre... la misma perilla, vino alguien, el señor Matías Tele Eduard Visor, y se compró una tela y la puso en una de las pantallas en la radio y la abrió por atrás y metió adentro unos enanitos muy chiquititos que parecían personas y los hacía actuar. Y fue, pero un momento célebre, maravilloso, fue genial. Desde esa noche... todos se sentaban a ver esa caja misteriosa que tenía gente pequeña adentro y así se inventó ese aparato que tomó el nombre de su inventor, el Matías Tal.
¿No será el televisor? Bien, bien. Acá tenemos otra gran pregunta y es de nuestra amiga Bruna. ¿Cómo vivían los dinosaurios?
Bueno, los dinosaurios vivían... Con dificultades, claro. Era como vivir con un salario mínimo, pero hace chiquicientos millones de años, ¿no? El problema era que había muchas clases de dinosaurio. Había grandotototototes y malos, malazos, como el tiranosaurio, que eran grandotes, y bueno, como el brontosaurio, que era así, medio bobón, era el brontosaurio. Y había unos que comían carne, o sea, churrasco, hamburguesas, a otros dinosaurios, y eso, y otros que eran vegetarianos y comían plantas nomás, y se iban de verano a Cabo Polonio y cantaban reggae, así como, no, Dino, no cry, Dino, no cry, la, 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 y todo eso hit de la época, ¿no? Pero también había dinosaurios voladores y esos eran los peores.
¿Que atacaban a los otros?
No, no, les hacían caca desde el aire. Imagínate un dinosaurio volador y eso que caía desde el cielo como un meteorito, sácate, te caía. Y vos decías, ay, llegó la crema de enjuague. No, y era el pajarato ese que estaba volando. Aunque los dinosaurios no les hacía para nada gracias ese chiste que hice hace un rato de los meteoritos. No sé por qué. Pero lo cierto es que los dinosaurios vivían de manera complicada tratando de conseguir comida y evitar que otros se lo comieran a ellos.
Muy bien, profesor. Quedó claro. Vamos con otra pregunta. Esta es de otra amiga, Jazmín. Y le advierto que es una pregunta muy fuera de lo común y muy inteligente que creo se la va a ver en figuritas para contestarla.
Bueno, dejá de darle vuelta, pareces una ruleta, dejá de dar vuelta. A ver la pregunta, por favor.
Bueno, Jazmín quiere saber por qué en todos los países hay obeliscos.
Jazmín, una genia, una preguntita la tuya. Bueno, había una vez un doctor llamado Freud, o algo así, si podía tener... otra explicación, pero la verdad es que los obeliscos son nada más que señales para que la gente no se olvide de mirar hacia arriba. Es una costumbre que quedó desde la época de los dinosaurios voladores, ¿no? Porque ponele que alguien, no sé, un cavernícola iba así como mirando el suelo, buscando a ver si encontraba una moneda o algo, y de pronto en el cielo venía volando un dinosaurio, de esos que ya sabemos que hablamos antes. Y de pronto el cavernícola veía un obelisco que apuntaba hacia arriba, y ahí... ¿Y ahí qué pasaba? Se acordaba de mirar al cielo y lo venía a venir el dinosaurio y entonces se avivaba. Y agárrate, Catalina, corría a esconderse bajo una rama y estaba a salvo del cacón del dinosaurio.
Profesor, no quiero ser un entrometido, no. Pero los seres humanos y los dinosaurios no existieron en la misma época.
Obvio que no. Obvio que no. Yo le digo dinosaurios, pero en realidad lo que quedaron eran unos pájaros enormes, pájaros solamente, que son los descendientes de los dinosaurios. ¿O acaso los pájaros no descienden de los dinosaurios? ¿Eh? Si hasta había dinosaurios con plumas que salían en las llamadas y todo eso.
Me parece que estás tirando cualquiera. Está tirando, profesor. Pero bueno, mejor sigamos con otra gran pregunta. Y esta es de Máximo, otro gran amigo, que quiere saber por qué existen las malas palabras.
¡Qué gran pregunta, Máximo! Diría que es una pregunta máxima. Bueno, tiene que haber malas palabras, Máximo, porque son muy útiles en ciertos momentos en los que no alcanzan las palabras buenas. Imagínate esta situación. Tu mamá, que es una genia de colgar un cuadro en la pared, entonces agarra un clavo y un martillo, pone el clavo derechito, lo sostiene con la puntita de los deditos y ¡sácate! Se manda tremendo martillazo en el pulgar. ¿Está? ¿Qué podría decir en ese momento si no existieran las malas palabras? Que siga, ¡oh cielos! Me he dado con el dedillo, con el martillo. ¡Oh! Atisa, creo que me he golpeado en el dedo gordo. ¡Chanfles! ¡Qué gran dolor que padezco! ¡No, Máximo! ¡No, Máximo! En esa situación así, la única manera de sentir algo de alivio es usar algunas malas palabras de esas que no suelen decir las mamás. ¿Entendés? Puedo imaginar cosas, situaciones, ¿entendés? Estás jugando al ball foot, ¿no? Y venís corriendo con la pelota como para hacer un gol. Y de pronto viene otro niño y te encaja terrible patada en la rodilla. Entonces te caes y das 42 vueltas en el suelo como hacen los jugadores y gritas: ¡Oh, maldición, honorable rival! ¡Me has roto las rodillas de un puntapié! ¡Oh! ¡Cualca! ¡No! No creo que alguien diga eso en esa situación. ¡No lo dice! Así que, ya ves, Máximo, las malas palabras están para cumplir una gran función, pero solo en momentos como esos. No hay que abusar, pero todo en la vida tiene alguna utilidad.
Genial, profesor. Y ahora, para terminar el programa, vamos a mandar saludos a nuestros oyentes.
¡Y oyentas!
Sí, van saludos para los que mandaron preguntas y otros amigos. Aquí vamos. Salvador.
Que justo el día de los superhéroes, el Salvador.
Bruna.
Que debe ser la hermana de Bruno Díaz.
Pedro.
¡Qué casualidad! Hablamos de dinosaurio y está Pedro Picapiedra escribiendo.
Maite.
Hablamos de fútbol y está Maite.
Teo. Ahí no tenés nada para
decir. No tengo idea de un libro que tenga un Teo.
Jazmín.
La de Aladín.
Juan. Amaru, que mandó un socotroco de preguntas que vamos a tratar de responder en la próxima, porque eran tantas que no daba para una sola cosa.
Se ve que tiene mucho tiempo libre.
Nuestro amigo Tayel.
Tayel, que nos escriba, Tayel.
Guillermina. Luca y su mamá. Y Juaco, que es todo un hermano mayor.
¿Se puede hacer por partes un hermano mayor?
Bueno, nos vamos para... Nos encontramos en el programa 14. ¿Qué te parece, Ruperto?
Me parece perfecto encontrarnos en el programa 14.
Power JB. Go. Antes del ocaso de su planeta Krypton, fue enviado a la Tierra a cumplir con su misión, para defender y adoptar de hogar ese lugar. Ni siquiera imaginaba todo lo que iba a pasar. Una pareja de granjeros lo encontró y adoptó. Fue como un regalo que el cielo les dejó. Con el tiempo que pasaba, ese niño crecía, pero nada imaginaba sobre de dónde venía, hasta que por fin un día se enteró de la verdad y usaría su poder con responsabilidad para poder defender a toda la humanidad, que lo supo acoger y brindarle un hogar. Siempre amó donde vivió, Smallville su ciudad. Ideales fueron los que marcaron su voluntad. Camuflado como débil, ocultó su identidad. Más tarde estudiaría en la universidad. El reportero es la carrera que eligió, y bien, el mundo lo conoció como Clark Kent. Conoció a Luisa Lane, de la que se enamoró. Always playing this game, a malvados combatió. No es un ave ni tampoco un avión, es el héroe que proviene de Krypton. Protege la tierra volando por el cielo. Superman, el hombre de acero. No es un ave ni tampoco un avión, es el héroe que proviene de Krypton. Guiado por la fuerza de la humanidad, Superman, defensor de la verdad. Decidido a defender fuertemente su ideal, no se va a contener para detener al mal. Un guerrero poderoso combatiendo por el cielo, con poderes asombrosos como puños de acero. Mirada de rayos láser o también la superfuerza. Solo uno de sus puños edificios atraviesa. Reza si eres malo solo pa' que no te agarre, y con un simple rasguño de su puño te desgarre. No importa si eres Luthor o colega como Batman, si te atrapa siendo malo te mandará a la cama. A pesar de ser tan fuerte, tiene un talón de Aquiles. La kriptonita puede lo que no pueden misiles, ni miles de guerreros en todo el universo. Dicen que es de acero porque siempre sale ileso, preso de un poder y de su personalidad. El deber de defender a toda la humanidad. No es un ave ni tampoco un avión, es el héroe que proviene de Krypton. Protege la tierra volando por el cielo. Superman, el hombre de acero. No es un ave.
Bueno, amigas y amigos, esto fue Ruperto al aire. Nos vemos en la próxima. Chao.